Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio, Televisión Martí, Martí.com, así como todas sus redes sociales. Les saluda su amiga Cari Roque. Sean bienvenidos todos los que están dentro y fuera del territorio nacional cubano. Como siempre, agradeciéndole ese espacio que ustedes le brindan a este programa día tras día, que solamente intenta pues mantener un coloquio, un diálogo, una reflexión, desmontar mentiras de la tiranía castrista que está por cumplir 60 años en el poder. Agradeciéndole la asistencia técnica a mi querido Delfín Coca y también mi productor Miguel Sánchez. Hoy vamos a hacer un programa muy especial, porque está por cumplirse el 58 aniversario del 30 de noviembre, uno de los movimientos más emblemáticos que tuvo y ha tenido y que tiene todavía en su poder el no olvidar y luchar contra la tiranía que desola a nuestra nación dentro de Cuba. Por ello, para mí es un placer compartir el programa de hoy con tres fundadores del movimiento 30 de noviembre. Ismael Hernández Arduí, bienvenido y muy buenas tardes.
Gracias, Cari, por estar aquí
contigo. Habla más alto, que cuando tú quieres, tú gritas.
Muchas gracias por estar aquí contigo y por traernos, poder demostrar aquí y expresar.
Yo creo que es que el pueblo de Cuba necesita conocer sus raíces, sus verdaderas raíces. Y aquí, pues, hay raíces de sobra. Manuel Fernández, bienvenido. Muy buenas tardes.
Gracias, Cari. Gracias por invitarnos.
Pégate al micrófono.
Gracias por invitarnos y darnos esta oportunidad de hablar de Cuba.
Y un hombre que indudablemente, pues, yo creo que es un hito dentro de la lucha del 30 de noviembre también. Me refiero a José Heredia. Bienvenido, mi querido Richard.
Muchas gracias, Cari. Es un placer y un honor estar al lado tuyo aquí, hablándole al pueblo cubano y a todos los que quieran oír la verdad sobre Cuba, que esté a nuestro alcance.
Y quiero comenzar contigo, Richard, y me perdonan mis dos hermanos de la derecha. Richard fue un hombre que tuvo una responsabilidad muy grande cuando triunfó la revolución. ¿Y por qué? Porque venía de las filas precisamente de la revolución, fue gobernador de Santiago de Cuba. Richard, cuéntame, ¿qué evolucionó en ti? ¿Qué fue lo que vistes? ¿Cómo te sentiste que de tener ese cargo, ese poder tan grande? Me acuerdo que el alcalde era Tara Domitro. Y entonces, de pronto, te vuelcas a ser un combatiente anticastrista, anticomunista, habiendo venido de las filas del 26, como casi todos los miembros del 30 de noviembre.
Es importante esta pregunta por lo siguiente, porque es bueno saber que el castrismo surge después que Fidel toma el poder. Los que venimos desde el proceso de lucha contra la tiranía de Batista, pues no éramos castristas, sencillamente éramos revolucionarios. Por ejemplo, el caso mío personalmente, yo provengo de la Federación Estudiantil Universitaria de La Habana, FEU, y el contacto más directo que haya tenido yo anteriormente había sido con José Antonio Echeverría, con Fructuoso Rodríguez, con estos muchachos de la Universidad de La Habana, que siempre demostraron una lucha frontal frente a la tiranía y que a la larga fueron sacrificados, y no creo que haya sido solamente por casualidad, sino que hubo una intención completa de eliminarlos, porque eso hubiera creado, si hubieran estado vivos al triunfo de la revolución, eso hubiera creado un conflicto serio para la personalidad del señor Fidel Castro. En realidad creo que los elementos que fueron asesinados cuando Humboldt 7 fue producto de una conspiración. Y de ahí considero que también el señor Fidel Castro tuvo algo que ver en eso. A medida que avanzó el proceso insurreccional, yo pude identificarme, conocer a los elementos que integraban el movimiento 26 de julio en la Sierra Maestra. No el movimiento 26 de julio en el Llano, el movimiento 26 de julio en el Llano, a la cabeza de la cual estaba Frank Paez y estaba también Daniel, Ramos Latour, es otro pensamiento, un pensamiento en el cual no teníamos contradicción. La única cosa que había entre nosotros era un problema regionalista. Yo venía de la Universidad de La Habana y ellos eran de Santiago de Cuba. Entonces siempre había un celo. Pero ese celo era estimulante en la lucha contra Batista, en realidad. Pero todo cambió. Todo cambió después que fueron asesinados los muchachos de Humboldt 7. Fue muerto José Antonio Echeverría. Asesinaron a Frank País. Eliminaron a Daniel. Eliminaron a una serie de elementos, entre ellos también Oscar Lucero. Fueron eliminados. Yo considero que siempre hubo una mano tratando de eliminar a aquellas personas que pudieran haber creado conflicto. Yo por lo menos puedo decirte que salvé la vida más de 5 o 6 veces. Yo tengo evidencias de que en varias ocasiones fui delatado. Y no fui delatado por la inteligencia de Batista, todo lo contrario. Pero todo eso se va viendo en el proceso, en el camino. Todas esas cosas se acumulan en un momento determinado, no te queda más remedio que reventar. Cuando se vio que la constitución de la República de 1940 no iba a ser restablecida, ya empezó el problema. Cuando se vio la cobardía de Carlos Prío Socarrás, que no exigió el restablecimiento de la constitución y ocupar la posición que correspondía, porque era la razón por la cual habíamos luchado, ahí se reventó el pollo. Y a partir de ese momento empezaron a surgir cosas.
Muy buen preámbulo para la pregunta que viene ahora a dos fundadores del 30 de noviembre también, como lo fuiste tú. Ismael Hernández Arduí, también tú vienes de las filas del movimiento 26 de julio, y Manuel Fernández. ¿Cómo se funda? ¿Quiénes crearon el movimiento 30 de noviembre? ¿Y cuáles eran los estamentos de ese movimiento que salió al rescate de un proceso que fue secuestrado, manipulado y desviado por Fidel, Raúl y toda esa tropa que lo ha acompañado durante muchísimos años para tristeza de la nación cubana? ¿Quién comienza? Rápido, que el tiempo vuela. Okay.
No, el movimiento se funda alrededor de marzo-abril de 1960. Y yo creo que la piedra angular que empezó a aglutinar a los después miembros del movimiento fue una reunión de la Confederación de Trabajadores, donde enseñaron las uñas de verdad los comunistas y el gobierno, no apoyando a los pensadores libres, a los verdaderos revolucionarios, los que habían hecho la revolución. Y empezaron con el grito de melones verdes por fuera y rojos por dentro. Poco después de eso, David Salvador se reunió con varios miembros, entre ellos que están vivos y aquí y son testigos, con Irán González, y le dije, y empezaron, dijeron, hay que empezar a conspirar otra vez. Y así es como nace el 30 de noviembre. El 30 de noviembre, que fue formado simplemente una base obrera muy grande, de las que había, de las 33 federaciones de industria, 28 federaciones de industria pertenecían al 30. Los coordinadores, 28 federaciones de industria, fueron fundadores del 30 de noviembre. Y, ¿cómo se llama? Se escogió como ideólogo del movimiento a Frank País, que todo el mundo sabe más o menos la figura, héroe de la lucha en contra de Batista, mártir de la lucha en contra de Batista, maestro y ministro protestante, sus principios. En realidad, se crea un movimiento y hay tres bases principales por las que el movimiento lucha. Una, elecciones libres, que era lo que se estaba esperando. Otra, la restitución. La primera sería la restitución de la Constitución del 40, elecciones libres y honestidad administrativa. Ese probablemente fuera la escobita, que era una herencia de la época de Raúl de Chivas. Y así fue como se creó un movimiento. Llegó a ser uno de los movimientos más grandes. Es uno de los que ha dado más mártires en la lucha esta. Y la característica más grande del 30 de noviembre es que ha luchado en todos los frentes en contra de la dictadura. Empezamos con la resistencia urbana, hubo levantamientos en Oriente y levantamientos en las villas. Del exilio hubo infiltraciones, denuncias y después, como hace unos años, se creó un partido político en Cuba para luchar dentro de la isla por los principios que nosotros creíamos. No hemos parado, nunca ha parado, y se ha luchado en todo tipo de frente. Podemos decir que no teníamos especialidad. Todo lo que dimos se lo dimos a la lucha en todos los frentes posibles. Y la lucha continúa.
Seguro que sí. Ismael Hernández Arduí, indudablemente, como bien estaba señalando Manuel, el 30 ha sido dadivoso con la patria en cuanto a mártires, en cuanto a hombres que dieron su vida en pro de la libertad y la democracia. Y también el 30 de noviembre es un movimiento que ha sido pródigo y extremadamente, como diría yo, benévolo, porque le entregó muchas mujeres a la causa de la libertad de Cuba. Yo tuve la oportunidad de compartir con muchas de ellas, diría que con casi todas en prisión. Me gustaría que tú me hablaras un poco de esas mujeres que comenzaron esta lucha con el movimiento 30 de noviembre y cómo se sentían ustedes ante el arrojo, la valentía y la entereza que día a día esta mujer cubana no ha dejado de brindar a la patria.
Bueno, Cari, como tú mismo has dicho, nosotros, yo en especial, al tocarme, yo me inicié en el 30 de noviembre junto con un compañero que después fue mártir, mi hermano, Carlos Manuel Delgado Eduardo, e iniciamos la acción y sabotaje. Él era el inicial organizador nacional de acción y sabotaje. Y pues ahí me involucré, lo cual me dio la oportunidad de estar vinculado con la mayor parte de los que posteriormente murieron, bien en las montañas, bien en los... Como, por ejemplo, para pasar por arriba, dos o tres mártires. Carlos Manuel Delgado mismo, que después de un tiroteo que fue muy herido y no se pudo escapar del tiroteo, pues lo fusilaron con una actitud enorme de honor y de dignidad. Jesús Casay, que fue el segundo jefe de acción posteriormente, que también fue muerto a tiro en las calles de La Habana combatiendo. Fernando del Valle Galindo, que fue jefe del alzamiento posteriormente allá en Oriente. Y así sucesivamente digo estos tres en nombre de todos los demás que fueron cayendo tanto en las ciudades combatiendo como en el campo, en el monte. Me tocó también compartir con las mujeres, como tú dijiste, que nos, vaya, excepcionalmente. Me cuesta trabajo hablar de ellas sin emocionarme porque había mujeres que, vaya, que no nos dejaban descansar, que estaban constantemente, por ejemplo, Esther Castellano, Mary Martínez, que en todo momento era un estímulo constante a que no paráramos, a que tuviéramos que estar diariamente y constantemente haciendo algo, promoviendo algo, y después la valentía con que se enfrentaron en los juicios y la actitud que tuvieron en seguridad del Estado. Vaya, Olga Ramos, Esther Castellano, que ya lamenté, Mary Martínez, Nilda Díaz, Gloria Lasalle, más conocido por la Topito, por estar abriendo hueco para poderse fugar. María...
Magdalena Álvarez.
Magdalena Álvarez.
Maruca.
Maruca, incansable también, la pobre, hasta aquí en el exilio siempre estuvo...
Fundadora de lo que es hoy la Casa del Preso.
Sí, fundadora de lo que es hoy la Casa del Preso.
Creadora y fundadora de la
Teresita Casa del Preso. Teresita Bastansuri, que estuvo precisamente en el 30 de agosto... una de las acciones que más que envergadura y posteriormente más muertos ocasionó por la parte nuestra dentro de Cuba. Y Gloria Argudín, que estaba precisamente en el monte cuando fue detenida en un alzamiento del 30 de noviembre en la villa. Y por ahí para allá, pues algunas que, por ejemplo, que me acuerdo nada más que del nombre de Guerra, porque se me olvidan como no usaba los nombres. Olguita, que después fue casada, está casada con un compañero nuestro, con José León.
También el de Hernández. Elda también.
Elda Ramos. Elda. O sea, una serie de mujeres que nos hacían sentir orgullosos a nosotros de poder compartir con ellas. Y pues nada, eso nos inspira que constantemente esto no tiene fin, esto aquí es hasta que nosotros muramos o hasta que se logre el objetivo, que es llevar a Cuba lo que fue desde un inicio el objetivo, que era la restitución de la Constitución del 40, elecciones libres. Ahora en este caso hay que añadir, soltar a todos los presos políticos, que cuando aquello no... O sea, que eran las ideas que Frank Price plasmó, y por eso hoy en día que tenemos un partido opositor dentro de Cuba, un partido precisamente no solo de derechos humanos, sino opositor, que sigue las ideas de Frank Pay, y así se titulan, seguidores de Frank Pay.
Richard, José, ideológicamente hablando, como está diciendo mi querido Ismael Hernández Arduí, el 30 de noviembre le ha arrebatado a la tiranía esos muertos que se robó, y hoy por hoy ha extendido su brazo, como bien lo señala Ismael, al partido 30 de noviembre, Frank País, de dentro de la isla de Cuba. Es un partido muy organizado. ¿Cómo tú ves, por ejemplo, la situación actual de la represión que existe contra todos y cada uno de esos opositores, que no importa en qué partido militen ni en qué posición estén, los hay más tolerantes, menos tolerantes, pero ellos siguen siendo invasivos, ellos siguen siendo incisivos, represivos contra no solamente los hombres y mujeres que luchan de frente y de una forma abierta, porque ya no existen aquellas conspiraciones donde habían casas de seguridad y se conspiraba en silencio. No, hoy por hoy es a pecho descubierto. ¿Cómo tú estás viendo esta situación? ¿Cómo la plasman tus ojos bajo tu prisma, ideológicamente hablando?
Lo que yo he podido ver y he podido analizar producto de toda la experiencia que hemos tenido es la siguiente. Que nosotros luchamos contra Batista para restablecer el orden democrático, legal, institucional, etcétera, libertad, soberanía del país, etcétera. Se suponía que Fidel Castro tenía los mismos principios que él había establecido a través de su documento La Historia Me Absolverá, cosa que estaba un poco ambigua debido a que no definía exactamente desde el punto de vista ideológico el proceso del 26 de julio. Jamás quiso producirlo él. Cada vez que se le planteaba definir, él evitaba definir ideológicamente el movimiento 26 de julio. También el movimiento 26 de julio para Fidel Castro fue un instrumento, no fue una cosa fundamental exclusiva. Lo que sí yo pude ver y constatar que en el fondo, dentro de lo que había dentro del 26 de julio, elementos que estaban en el 26 de julio, que fueron ocupando la dirección de la organización, y de acuerdo con el Partido Comunista, trataron de desviar siempre la Revolución Cubana hacia un proceso de tipo internacionalista, a un proceso globalista.
Y polarizar la situación con Estados Unidos.
Exactamente. Entonces, ese globalismo fue defendido cuando ellos establecieron, y eso fue una cosa que pude definir, porque fui a definir también a otra persona, a este señor Marcelo Fernández Font, que me había jurado, que y por su honor, que él no era comunista, antes del proceso del 26 de julio, en las elecciones de la FEU, y fui a verlo después para demostrarle que el proceso cubano estaba yendo por el camino de marxismo-leninismo. Le llevé el libro de Lenin, el 23 tomo de Lenin, donde el Estado y la Revolución, digo, todos los pasos que están indicados aquí, lo que está haciendo Fidel Castro. ¿Qué opinas tú? Y la respuesta fue muy sencilla. Dice, bueno, sí, realmente yo no puedo decirte que por mi honor lo que te dije anteriormente, en este momento tengo que decirte que en realidad tenemos que aceptar esta circunstancia debido a que el marxismo va a controlar el mundo. En menos de 10 años el marxismo controla el mundo. Y si controla el mundo, nosotros no hacemos nada apartándonos de ese destino. No queda más remedio que respaldar a la revolución desde este punto de vista y a Fidel Castro, que es el único líder capaz de galvanizar a las fuerzas revolucionarias, y segunda, que el Partido Comunista Cubano es el único capaz de formar gobierno. Por esa razón estamos en esta posición. Quiere decir que esa fue la definición ideológica del 26 de julio en aquel momento, que coincide con los globalistas de hoy en el mundo entero. Nosotros tenemos que luchar porque la misma lucha que iniciamos contra Batista y contra Fidel Castro, tenemos que iniciarla en los Estados Unidos con respecto al ataque que estamos recibiendo.
Me quedan 2 minutos, dime Ismael, sí.
No, que quería señalar, primero que todo, dejé para lo último, señalar las moras de Bayamo y a Cari Roque, que nos conocimos precisamente.
Déjame decirte,
llevando si un carro, con una serie de regalos que no...
Sí, yo colaboré con ustedes. Así que, ¿para qué? Yo colaboré con ustedes y me siento muy orgulloso de haberlo hecho, pero te voy a decir que yo tenía para el final, efectivamente, a doña Toya Elías, a la Mora, a su hermana, a Aimé, mujeres muy valientes, muchachas.
La madre y las dos hijas.
Victoria Elías, Mema y Naida Arenado. Fueron 3 mujeres que pasaron por la prisión y aunque... Doña Toya, la conocí poco tiempo, dejó un grato recuerdo en mi corazón. Me quedan muy pocos minutos, les doy las gracias. Yo creo que hace mucha falta desmontar las mentiras, recuperar nuestra historia y que el pueblo de Cuba sepa que si ha habido un traidor, un genocida y un canalla, ha sido Raúl Castro, Fidel Castro, y toda esa tropa que lo ha acompañado durante esta larga noche de 60 años. Muchísimas gracias, Ismael Hernández Arduí. Gracias, José Richard Heredia.
Gracias.
Manuel Fernández. Y gracias a todos ustedes por estar en sintonía con Tras la Noticia. Continúen con la programación de Radio Martí, Radiografía de la Constitución. Y desde Placetas, Villa Clara, Jani Corrales denuncia el Estado cubano por la detención de su esposo, Alexis Montalvo, quien reporta desde La Habana las opiniones de los cubanos cerca de la reforma constitucional. Así me despido de ustedes, rodeada de hombres a los cuales quiero, respeto y admiro. Muchas gracias.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.